Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente. Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con otra. Háganle como puedan es un podcast de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Cada dos semanas, un nuevo episodio. Te esperamos con tenedor y palillos chinos en donde quiera que escuches podcasts. Háganle como puedan. Un podcast de Ibero 90.9.
Bienvenidos a la segunda emisión de Háganle como puedan. Soy William Brinkman Clark y me acompaña, como cada dos semanas, José Luis Barrios. José Luis, la vez pasada que grabamos, me di cuenta que habías logrado evitar contar algo muy personal tuyo, pero que creo que es necesario que platiquemos. Y es que sí nos dijiste qué era ser filósofo en los 80s en México. Recuerdo que dijiste algo así como básicamente tus únicas perspectivas de vida eran ser profesor de preparatoria. Pero siendo así, lo que no nos platicaste es por qué entonces decidiste estudiar filosofía. ¿Qué te llevó ahí?
La historia de por qué uno estudia filosofía siempre está muy relacionada con un cierto acto de rebeldía juvenil. Después del movimiento del 68, todas las carreras de humanidades y particularmente la filosofía en México fue absolutamente satanizada. Prácticamente estudiar filosofía significaba que o eras un revolucionario y por tanto eras un comunista. Eso pervive en la conciencia de las clases medias mexicanas, yo creo que hasta la fecha, aunque con menos contundencia de cómo en aquellos años pasó. Yo vengo más bien de una familia de tradición conservadora. Evidentemente eso significaba una cosa, que mis padres por principio no estarían demasiado de acuerdo en que yo estudiara filosofía, no por ser comunista marihuano, sino porque simplemente era una carrera un poco inútil, que no servía para nada, ¿no? La famosa pregunta, ¿y para qué sirve la filosofía? Es la primera pregunta que se hacen los papás cuando tú vas y les dices que quieres estudiar filosofía. No es el de qué vas a vivir, le va implícito para qué sirve la filosofía, que ese es como el binomio de preguntas que siempre te hacen. Entonces, lo decidí por razones prácticamente de entusiasmo adolescente, que desde muy joven, digo, no quiero decir como algún político dijo alguna vez en El País, yo a los 12 años leía a Hegel y me cambió la vida. No voy a decir eso.
Eso suena como a López Portillo, ¿no?
Sí, algo así, ¿no? Más o menos. Bueno, a lo mejor sí le cambió la vida. Pero bueno, al final del día, desde que empecé a conocerla, y eso sí fue muy joven, 16 años, entrando a la preparatoria, me empezó a entusiasmar mucho en la filosofía. Yo entré a la filosofía mucho por una lectura post-68 del existencialismo ya muy tardía, o una relectura que se hace del existencialismo después del 68, en los 70s, 80s, como muy existencial. Entonces, por ahí entré. Las primeras lecturas muy fuertes que yo hice de filosofía fueron los existencialistas, particularmente Sartre. Sí me metí mucho en él, y mucho a través de algo que Sartre hizo muy bien en su momento, que fue literatura. En sus novelas, que eran como reflexiones filosóficas novelas, con personajes y sus temas y etcétera, etcétera. Y bueno, siendo un joven o un adolescente de 18 años, evidentemente te fascina, ¿no? Y luego ya entra la cuestión más biográfica. Yo en realidad aborrecía estudiar en escuela de puros hombres. Tendía yo mucho a aislarme como de la convivencia machina de la tribu elemental, ¿no? De los jóvenes adolescentes. Y en ese sentido como que no tenía demasiados amigos. En la secundaria, desde luego, uno, y en la preparatoria, hasta prácticamente cuando estuve en el tercer año de preparatoria, fue donde logré, ya en área 4, ¿no? Ya en el área de humanidades, hacer un grupo muy cercano a amigos, porque el interés ahí ya es común, era el teatro, era la filosofía, era la literatura, entonces como que empezó a hacer mucho eco eso como una forma de vida, ¿no? Como que generas una suerte de sentido de pertenencia y que te hace muy empático, con todas las cursilerías, ingenuidades y babosadas que uno puede estar pensando a esa edad. No lo cura la filosofía en primera instancia, pero fue un poco como llegué.
Te hacía estas preguntas porque es algo que he estado pensando mucho últimamente, como sin saberlo, las dos ocasiones en mi vida que me han metido más a la filosofía han sido dos muertes, pero no me doy cuenta hasta tiempo después. La primera vez que realmente me di cuenta que me gustaba esto fue 2 años después de la muerte de mi hermano. Yo tendría, no sé, 27, 28, y acabé estudiando historia, que en realidad no fue historia, era filosofía de la historia, pero yo creo que no te decían eso, porque si te decían eso nadie le entraba a la maestría, entonces te mentían y te decían que...
O cerraban la carrera.
O cerraban la carrera. Y entonces... Como que en retrospectiva, pienso que lo que me gustó fue esta manera de esa filosofía en particular, que básicamente es epistemología y algo de fenomenología, de darle sentido a la vida, pero de darle sentido a ciertos hechos de la vida y cómo se enlazan el uno con el otro, pero como decías tú, con una rigurosidad que yo creo que la mayoría de la gente no piensa que existe en la filosofía. Yo le he preguntado a muchos amigos de los de la tribu que qué piensan que es la filosofía, ya mucho más tarde en la vida, ¿no? Y lo que es interesante es que la mayoría de sus respuestas siempre tienden a coincidir en pensar que hay cierta subjetividad en la filosofía, subjetividad del pensamiento, básicamente que puedes decir cualquier mamada, ¿no? Pero que si le dices seriamente es filosofía, se sorprenden mucho cuando les explicas como el rigor metódico que tienes que tener para cierto pensamiento coherente y consistente. Entonces yo creo que eso me atrajo muchísimo. Y luego la segunda ocasión, que es con la muerte de mi papá, de uno de mis papás, porque mi vida es como sitcom gringa, así con papás y mamás por todos lados, pero la muerte de uno de mis papás en 2018, apenas ahora me estoy dando cuenta que como me metió en otra vertiente de la filosofía que tiene que ver con la muerte, pero con cómo la muerte es necesaria para ese sentido de vida, ¿no? Así es como lo estoy empezando a ver, como crisis de edad media, pero todas las cosas empiezan a parecer diferente. Y entonces me está agradando mucho este momento en el cual empiezas a ver, especialmente en filosofía y metalizaciones estéticas de lo concreto, cómo la muerte siempre está presente ahí, siempre está presente a lo largo de toda la historia del pensamiento. Como no hay pensamiento auténtico, digámoslo en términos heideggerianos, como no hay pensamiento auténtico si en ese pensamiento no está la facticidad de tu muerte.
La conciencia de la finitud no impide que en el acontecer diario de la existencia de cualquier vida, de cualquier individuo, la muerte aparezca como algo, ¿no? Finalmente siempre es una señal o algo que aparece porque se te murió el perrito o porque se te murió el papá o porque se te murió, digamos, ese sentido de la pérdida.
Me acabas de dar un así, porque cuando lo dijiste me acabo de acordar cuando se me murió un perrito a los 8 y fue traumático. Pero bueno, continúa.
Pero tiene que ver con
si
eso.
Como si fuera psicoanálisis
esto, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso. Eso ya Platón lo decía. Uno estudia filosofía o sabe filosofía o quiere pensar filosóficamente porque el único problema de la filosofía es el problema de la muerte. Y no me quiero poner aquí existencialista, pero es cierto que no porque la muerte tenga respuesta, la muerte no tiene ninguna respuesta, en sentido absoluto es la cancelación total, pero el aproximarte a una cierta experiencia de la muerte, lo que creo que permite es como entender la profundidad de los acontecimientos de tu vida, de tu existencia. Tú hablas de una experiencia, yo soy una experiencia bastante caótica, de ahí sí de casi me muero, ¿no? De casi me muero. Lo que es interesante en esa experiencia es que una vez que yo logro salir de ese lugar muy límite, que es casi la muerte, yo incluso tengo algún texto respecto a decir, no es lo mismo, de la muerte no podemos hablar, de lo que sí podemos es hablar el estar postrado casi muriendo, ¿no? Porque entonces el regreso de ese estado de vulnerabilidad absoluto, lo que te permite es como entender de manera más vertiginosa las condiciones de la existencia, ¿no? La importancia que tienen ciertas condiciones de la existencia y la importancia que no tienen ciertas condiciones de la existencia, porque eso es como algo...
Claro, sí. Con las cuales hay que ser cínico, como platicamos.
Y con las cuales hay que pasar un poco de todo, nunca creérselas demasiado, es un lugar absolutamente operativo de la vida y que efectivamente está ahí, tienes que vivirlo, tienes que hacerlo, porque aquí nos tocó vivir, como diría la difunta Cristina Pacheco.
Que en paz descanse.
Que en paz descanse, pero que efectivamente se vuelven irrelevantes de cara a una cierta perspectiva. Yo creo que con una cierta experiencia de la muerte, la propia o la casi propia, que es la tuya ya no la podrías comunicar, si tú te aproximas por algún problema de salud grave a ese nivel o por un accidente, esa experiencia si tú la concientizas, si la alcanzas a ver, si alcanzas a aprender, y quizá en mi caso tuvo que ver con el hecho de que yo ya era filósofo, y lo que se vuelve es como una especie de lucidez en el delirio. Eres absolutamente lúcido delirando. Y además es absolutamente verdadero lo que sucede.
¿Qué tan similar es en tu experiencia a esos como momentos de vigilia, que además son persistentes en la filosofía, ¿no? Cuando lees a muchos filósofos, ese momento que se siente muy lúcido, en que no estás ni dormido ni despierto, pero te sientes completamente ahí.
Es que el pensamiento filosófico como pensamiento, no como el yo pienso José Luis Barrios o el yo pienso Descartes, sino el hecho de pensar filosóficamente, siempre es un delirio. Pensar ese estado de delirio o el pensamiento como delirio justamente hace que el sujeto, nosotros como individuos, lo amarremos a un nombre, a una subjetividad llamada yo pienso, y luego ponle el nombre que quieras, que esa fue la gran operación cartesiana. Pero bueno, volviendo al tema, efectivamente, ¿por qué? Porque si no te mueres. Si el pensamiento filosófico deviniera en su propio delirio, lo que sigue es la muerte. Y en ese sentido, efectivamente, hay un punto donde la filosofía necesita el cuerpo como su nudo para que el lenguaje no se suelte, vamos a decirlo así, ¿no? Para que el pensamiento filosófico no se suelte y en esa medida pueda seguir pensando. Es como una condición. Yo creo que la conciencia de muerte que uno experimenta en ciertos momentos de la vida, tienes 40 años, es un punto interesante, porque surge una cierta inquietud.
Soy un bebé, estoy jovencísimo.
Estás jovencísimo, sí. Uno empieza a hacer mucho ejercicio y a ponerse a dieta. Y
Vigorexia, dieta, pastillas, chingos de pastillas. Hay cremas,
No, bueno, eso es una...
O sea, lo que gasto en cremas es ridículo.
Bueno, es un ser para la muerte. Ser que para la muerte bella. Pero yo creo que es una experiencia que tampoco cancela al otro. Es decir, usar cremas y usar Vigorexia y comer bien y hacer ejercicio. Si lo entiendes en su dimensión más aguda, todos esos gestos en alguna medida pueden ser leídos como un cinismo de la existencia, como un cinismo de lo vivo. Porque como un poco como diría Nietzsche, lo vivo quiere vivir, lo vivo no quiere morir. Esa condición es que la vida no necesariamente está inscrita en los individuos. La vida, quizá para poder querer vivir, tiene que extinguir la singularidad de su manifestación, porque si no, no podría seguir viviendo. Y ese es un tema como a nivel vital, ¿en qué punto tu cuerpo, tu experiencia de límite, adquiere la pura intensidad de la corporeidad? Cambia como la perspectiva de todo, ¿no? Cambia la perspectiva de ti mismo, cambia la perspectiva de tus deseos, cambia la perspectiva de tu sexualidad, porque adquiere una especie como de terreno desatado de ti mismo, que solo en la medida en que se desata, te hace estar vivo.
Pero al mismo tiempo, ¿no crees que es interesante? Porque también conforme el cuerpo va pidiéndote, lo voy a decir como una manera más burda, ¿no? Conforme el cuerpo te va pidiendo cada vez más dejar ser, como déjame ser, también el pensamiento se va dando cuenta de muchas cosas. Un ejemplo, acabo de ir hace unos días a la exposición de Damien Hirst en el Museo Jumex, pero yo recuerdo muy bien haber visto alguna exposición de Hirst hace probablemente 20 años, que me parecía una babosada. O sea, me parecía, ya sabes, estas cosas que te la pasas mentando madres y... Antier que fui, especialmente toda esta idea de la taxidermia, de cómo se monta, de esta como división perfecta del animal para que puedas verlo por adentro en su disección, bisección, simplemente me llevó a otros lugares que hace 15 años y me pareció espectacular y como que hizo clic algo en su biografía, en esta religión muy fuerte en la que él nace y vive, cómo se relaciona con la belleza, la muerte, con la decadencia, la descomposición. Posición y me encantó. No sé si hubiera sido lo mismo si no hubiera leído lo que he leído en estos últimos 5 o 10 años, ¿no? Es decir, ha habido este cambio del cuerpo que te pide diferentes cosas y que te anuncia diferentes cosas y que me imagino que es lo mismo para casi todos. Pero en mi caso siento que aunque ese pedir del cuerpo hubiera sido lo mismo, ¿no? Porque nada hubiera cambiado, tal vez estaría un poquito más gordo. Si no hubiera leído lo que leí, no me hubiera significado lo mismo una obra de arte como las que se mostraron en la Expo de Hirst.
El tema que yo tengo con Damien Hirst es que me parece que sostiene en una eficacia estética cuestiones que son mucho más complejas ontológicamente hablando. Al final del día hay un ocultamiento en ese desocultamiento que él hace de la carne, del orgánico. Primero porque tiende a mantenerlo. Segundo, porque la condición del orgánico en un cierto registro estético siempre te conectaría con tu propia carnalidad, es decir, con tu propio estado de abyección y de morbosidad ontológica. Somos seres en descomposición permanente, vamos a decirlo así. A mí me parece que Damien Hirst no produce eso, sino que más bien lo oculta. Está la famosa Res Desollada, que evidentemente está citando a Rembrandt, uh-huh, en su Res Desollada. Y ahí, por ejemplo, artísticamente, no que quiero meterme demasiado en eso. Pero lo que vuelve fascinante la res desollada de Rembrandt es que es una pintura, no que es un cuerpo desollado mantenido en formol e hiperestetizado, como intentando luchar contra la condición. O sea, mientras tú hueles y ves las moscas en Rembrandt, aquí en la res desollada de Damien Hirst está todo absolutamente aseptizado. El momento de descomposición de la materia está cancelado en su trabajo.
¿Pero te parece maravilloso eso, haciendo como una constelación entre, por ejemplo, las posibilidades de la pintura, de mostrar la belleza de la naturaleza y mantenerla fuera del estado de la decomposición en tanto que es pintura? Y luego lo que hace Hirst, pero viéndolo hoy, por ejemplo, me sucedió que vi lo de Hirst y esa misma noche vi una película malísima en Netflix en la que salen Zac Efron y Nicole Kidman y los tiburones en formol de Hirst y la cara de Nicole Kidman en 30 toneladas de Botox y de filler son lo mismo.
Sí, pero no te habla de la muerte, te habla exactamente de un...
Del aferrarte a...
Y de una condición de simulación de todo lo existente. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, Hirst también es un simulador.
Pero lo dice abiertamente, sí, ¿no?
También es un simulador. Entonces, el tema es que esa simulación, no es que esté bien o mal, porque no es una cuestión de bondad o maldad, es una cuestión de engaño o no engaño, en el sentido estrictamente de qué tanto la fascinación de conservar un cuerpo perfectamente diseccionado, efectivamente lo que hace es que sostienes la condición de la materia en la fascinación, ¿no? En la fascinación, que no es el morbo, porque el morbo eventualmente lo que te produciría a nivel de reacción estética sería como una condición de atracción-repulsión.
Será como la fascinación de secta, ¿no? Es una fascinación que no tiene la estructura de la religión, ¿no? En el entendimiento ilustrado, sino simplemente como la veneración del objeto que como que irradia.
El extremo de esto, el otro lado de esto sería, si tú comparas las obras, sí, de Teresa Margolles, incluso del momento de Teresa Margolles cuando estaba en Cemefo, cuando tienes el carrusel este del circo con puros cadáveres de potrillos pudriéndose en tiempo real en una vitrina, eso es verdaderamente perverso y siniestro en el sentido estético. Si hay una especie de saturación de la experiencia sensible que pone al sujeto en una condición de conciencia de su propia fascinación y su propia destrucción. A mí me parece que eso en Hirst no pasa en ningún momento. Entonces, el tema es que esa estetización efectivamente lo que produce es una especie de fascinación por el trabajo del artista que logra una técnica para hacer eso, que más bien el estatuto de experiencia ontológica que supondría una cierta condición de materialidad.
Pero tampoco creo que lo intente, ¿no? O sea, él está muy feliz con quedarse en el registro de la fascinación.
Sí, que cuesta como muchos millones de dólares, ¿no?
Él es honesto con esto, ¿no? Desde que empieza, o sea, el circuito del arte, de la subasta, de cómo fabrica sus piezas, etcétera, etcétera. Todo eso me pareció interesante porque además no es lo mismo ver el tiburón o la vaca en la sala de un güey con muchísimo dinero que verla en una muestra junto a las piezas que tienen que ver con el botiquín o con el...
Sí, sí,
¿no?
Sí, que esa pieza es muy buena. Esa pieza sí es muy buena.
Cuando están todas juntas, las medicinas, los instrumentos de cirugía, el botiquín, todo eso junto, no sé, me hizo verlo de otra manera.
Yo no he visto la de Jumex, pero es muy parecido a lo que presentó en Hilario Galguera hace muchísimos años. Sí. Primero se trata en el Museo Jumex, que tal como está jugando en una cancha ya absolutamente legítima del arte. Y eso es así, salvo que me parece que no propone nada. Segundo, a mí me parece que cuando una práctica estética en un asunto tan fundamental como es el carácter mórbido de la carne, el carácter mórbido de estarse muriendo, de estarse pudriendo de la materia...
Tú necesitas una vuelta de tuerca más.
Necesito una vuelta de tuerca más. ¿Por qué? Porque si no, efectivamente, o se satura por la fascinación o tienes una reacción inmediata que también satura tu experiencia, que eso es lo que Kant llamaba el asco. El asco, efectivamente, lo que hace es que no puede ser una experiencia estética porque es una experiencia fisiológica. Entonces no abre el espacio a la conciencia, a la imaginación, para que construya el objeto. No es muy distinto a lo que pasa en el esteticismo. El esteticismo satura la forma para que efectivamente la imaginación no pueda jugar con la forma. Y la condición de una experiencia estética es que, como espectador, como alguien que está viendo las obras, juegues con las formas.
Pero eso nos dejaría muchísimas preguntas. Por ejemplo, la posibilidad de la contemplación o la posibilidad de la experiencia estética en la vida cotidiana de cualquier persona hoy día que va al Museo Jumex, ¿no? Es decir, la compresión del tiempo.
Un artista que yo admiro muchísimo es Francis Salis. Tú, una vez que ves las piezas de Francis Salis, los videos sobre el centro histórico, las distintas intervenciones que él hace en los finales de los 80, los 90, incluso principios de los 2000, ¿qué resulta? Que si tú atiendes bien lo que hace Francis Salis con ese orden, ese caos que es el centro histórico, con esa condición de accidente que tiene todo el centro histórico, cuando tú vas al centro histórico y viste a Francis Salis, nunca lo vas a volver a ver igual el centro histórico.
Pero creo que le diste al clavo en la cabeza, porque justo acabas de decir cuando atiendes bien. Y creo que también la pregunta que no podemos contestar ya ahorita es ¿quién está en condiciones hoy día de atender bien? No porque quiera o no quiera, pero simplemente condiciones de existencia para atender bien a lo que sea, que no sea la página de Excel.
Benjamin, te diría no. La condición de la modernidad industrial, que también es la nuestra, no solo la del acero ni la del cristal, es justamente que lo que se impone como experiencia estética es la percepción distraída. Es la percepción distraída.
Y me encanta que tú háganle como puedas, fue. Y ahí está Benjamin, ahí está Francis Salis, un poquito de Kant, ¿no? Y háganle como puedan. Pero pues nos vemos en 2 semanas y de mientras, háganle como puedan. Háganle como puedan.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.